buenos días. Hoy es jueves 17 de enero de 2013. Comienza la mañana de COPE en Canarias. La decisión de AENA de retrasar la construcción de la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria y, sobre todo, que se posponga el realojo de las 1000 familias de Ojos de Garza ha sentado muy mal. Los vecinos ya preparan movilizaciones porque después de años luchando por una expropiación justa, se encuentran ahora con este varapalo. Los afectados creen que es una cuestión de dinero y que el Estado no quiere gastarse los 200 millones que recogía el convenio de colaboración. Quieren ahorrar con unos vecinos que han sufrido por tener sobre sus cabezas la espada del realojo. Los empresarios también se suman al lamento y califican de tomadura de pelo la posición de Fomento. Piden en qué datos se ha basado AENA para determinar que la obra será necesaria a partir de 2025. Recordemos que se trata de un aeropuerto con beneficios y en crecimiento. El Cabildo de Gran Canaria ya ha pedido esfuerzos para evitar el aplazamiento. Buen marrón tiene el Partido Popular de Canarias sobre la mesa.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Resumimos la actualidad de este día. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer. Pues comenzamos precisamente con la portavoz de los vecinos del Salto de Ojos de Garza, que están indignados por la decisión de AENA de paralizar el convenio mediante el cual se les realoja en otra zona de la isla. Se trata de una operación necesaria para la construcción de la tercera pista en el aeródromo, que va a retrasarse hasta 2025. Por eso la administradora ha decidido frenar esa reubicación que le costaría más de 200 millones de euros. La portavoz de los vecinos cree que AENA solamente quiere ahorrarse dinero. Margarita Alonso.
Exactamente, y lo digo con todas las de la ley, porque el propio Jesús Fernández, director general de Secretaría Técnica de AENA, mediante conversación telefónica, en el 2009, me lo dijo, que la crisis hacía que el mercado bajara y que esto haría que AENA se ahorrara unos dineritos.
Por lo demás, hablamos de la invitación que ha hecho el Gobierno regional al Partido Popular para que se sume a un pacto por Canarias en el que se trabaje sobre el crecimiento y el empleo, pero en donde también se tratan asuntos pendientes de la agenda política, como son la financiación autonómica o la reforma del REF. Es la respuesta del Ejecutivo, positiva, por cierto, al ofrecimiento que hicieron los populares esta semana. Su portavoz, Mario Estrella Navarro, espera que a partir de ahora finalice la política de confrontación y victimismo del Gobierno de Canarias ante el Ejecutivo de Rajoy y se busquen soluciones conjuntas.
Que a partir de hoy sea el inicio de asumir en primera persona por parte del gobierno, con la colaboración, insisto, de todos los agentes implicados y también de los partidos políticos, particularmente al principal problema que se tiene en Canarias, y es que hay más de 378.000 canarios que quieren trabajar y no pueden.
Desde Nueva Canarias piensan que este diálogo está condenado al fracaso. Mientras tanto, hemos conocido que Agustín Padrón tiene todavía causas pendientes en los tribunales. El hasta ahora alcalde de Valverde, que ha sido condenado, recordemos, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, está imputado por malversación de caudales públicos en una causa que data de 2002. En nuestros micrófonos, el parlamentario popular Manuel Fernández señalaba que después de lo sucedido con Padrón, los políticos tendrán que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones.
Vamos a andar con pies de plomo, con lo cual quien al final también se perjudica son todos los administrados, porque bueno, antes de tomar una decisión, no, esto tiene que ir, todos los trámites, informe no sé de quién, análisis no sé de cuál, el otro arriba y abajo, y vamos a ver.
Por cierto, que parece que será el presidente del Partido Popular en el Hierro quien finalmente se convierta en el nuevo regidor de la capital herreña. Mientras tanto, hoy los miembros del Comité de Empresa del Metropolitano de Tenerife van a entregar un preaviso de huelga que comenzará el 8 de febrero, el viernes de carnaval. Protestarán de esta forma contra el nuevo convenio colectivo, mientras que la empresa tiene o espera poder llegar a un acuerdo. Por otra parte, les contamos también que la Guardia Civil ha detenido a 55 personas, entre ellas un empleado de un centro de salud en Tenerife, quien tras apropiarse de los medicamentos en su puesto de trabajo, los comercializaba. Por lo demás, estamos atentos al Congreso Insular de este fin de semana de Coalición Canaria en la isla de La Palma. Se mantiene la duda de quién será el presidente palmero de la formación nacionalista a partir del próximo domingo, pero es que además también hay dos posturas en cuanto a los pactos insulares. Si bien el presidente Antonio Castro advertía en estos días de que la nueva ejecutiva debe sentarse con el Partido Socialista para revisar el pacto insular, José Luis Perestelo advertía en COPE que los acuerdos deben de tener estabilidad.
Hay que dar estabilidad a esos pactos. Lejos de intentar cuestionarlos, hay que darle estabilidad. Y allá donde tenemos la responsabilidad de gobierno, gobernamos. Y donde somos oposición, ejercemos la oposición desde la propuesta de alternativas a lo que hoy es la mayoría de gobierno. Y dentro de 2 años, los ciudadanos libremente hablarán y dirán quién quiere que le gobierne los 4 años siguientes.
También en nuestros micrófonos, el presidente de Fuerteventura, Mario Cabrera, denunciaba la existencia de un lobby en Europa a favor de la búsqueda de petróleo en aguas canarias. Y dos apuntes más, el ministro de Industria descartaba medidas para rebajar el precio de los billetes, afirmando que Canarias ya recibe un trato favorable. Y también destacar que 5 hoteles canarios están entre los 25 mejores de España. Sepamos además el tiempo para hoy, nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo.
Buenos días. Este jueves en Canarias nos dejará pocas nubes en los cielos, con algunos intervalos dispersos de nubes altas, aunque irán tendiendo por la tarde a aumentar las nubes en el norte de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas bajarán un poco, un descenso que eso sí será más acusado en medianías. Alcanzaremos máximas de en torno a 21 grados en la mayoría de capitales de las islas, aunque en Valverde rondarán los 16. Y los vientos soplarán moderados, siendo del nordeste en las islas orientales y del este en las occidentales. Y en medianías tendremos vientos flojos y variables que irán tendiendo al nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es lo que da de sí de la actualidad hasta ahora, Mayer.
Gracias, Santiago. Atendemos también a la información deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Ya está aprendiendo alemán?
Sí, prácticamente yo creo que ya lleva meses. Lo que pasa que lo hizo oficial en la jornada de ayer, y es que Pep Guardiola se va a ir a Alemania, en concreto al Bayern de Múnich, para sustituir a Jupp Heynckes, que se retira. El técnico al final de temporada fue uno además de los que dio el visto bueno a la llegada de Pep Guardiola. Será el técnico mejor pagado del mundo en la próxima temporada y va a firmar en tres campañas con el cuadro alemán. De momento está entre Nueva York y Barcelona, sigue de vacaciones, pero imagino que dentro de muy poquito ya planificar la plantilla que le han puesto en su poder, todo lo que quiera o todo lo que quiera firmar para tener una plantilla competitiva la próxima campaña. En casa, lo más cercano es la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Por parte del equipo amarillo hará dos fichajes hasta que se acabe el plazo el 31 de enero en el mercado de invierno, y el conjunto amarillo ya prepara también el partido el sábado frente al Racing. El que sí fichó ya es el Club Deportivo Tenerife con la llegada de Fran Ochoa, que además también prepara el conjunto Álvaro Cervera el partido frente al Rayo Vallecano B. Sobre este encuentro habló Chechu Flores. Dice que si quieren subir, que si quieren quedar primeros, tienen que ganar en cualquier campo.
Sobre todo importante, porque al final, si el equipo quiere estar arriba, fuera de casa indudablemente que tenemos que conseguir victorias. Está claro que en casa estamos saldando casi todos los partidos con victoria, jugando bien, y nos queda ese pasito adelante, que sobre todo sería fuera de casa pues conseguir sumar 3-3.
Y dos apuntes más, la tenista canaria Carla Suárez avanza a la tercera ronda del Abierto de Australia después de vencer a Putnikseva por 1-6, 7-6 y 6-2. Y en baloncesto, Roberto Guerra renueva con el Gran Canaria hasta final de temporada.
A ver si le damos un empujoncito a Carla de ánimo desde aquí y sigue avanzando.
Sí, señor, esperemos que sí. A la cuarta ronda, de momento, de las pocas españolas que quedan, y españoles también, porque ya prácticamente están todos eliminados en la primera y en la segunda ronda. La canaria además subirá seguramente a las 40 mejores de la agüita después del torneo.
Y ahora el tráfico. ¿Alguna complicación a esta hora de la mañana, Rafa Arado?
Buenos días, Mayer. De momento no hay ninguna complicación. En Tenerife, tráfico fluido en las entradas a la capital desde la autopista, tanto del norte como del sur. Normalidad en el centro de la ciudad, en Gran Canaria. Retenciones en la Gran Canaria a 3, dirección sur, en la incorporación a Lomo Blanco y en la salida de los túneles de la Ballena. Incorporación a Julio Luengo. Y empieza a ser un poco denso el tráfico en la Gran Canaria, 3, dirección a Las Palmas.
Y así vienen las portadas de los periódicos. Melisa Torres.
Comenzamos con el periódico El Día. Sanidad sin solución para la cirugía cardíaca infantil. Además, el gobierno va a reorganizar el Servicio Canario de Empleo y Santa Cruz quiere recuperar el puerto.
En el Canarias 7 leemos hoy que la capital pide 20 millones por el Salto del Negro. También que salvan a una niña que se clavó una púa en el corazón. Se cayó accidentalmente sobre un bardo de Túneras sin días y una púa casi le causa la muerte. Refleja también en su que Aena frena la tercera pista y el realojo de Ojos de Garza.
Vamos con La Opinión, que lleva a su portada a las candidatas a reina del carnaval, que están a un paso de la gloria. Además, el plan especial del puerto generará una inversión de 100 millones en obra. Rivera ofrece al PP un pacto por Canarias para salir de la crisis, y Tenerife inicia la búsqueda de los cómplices del dopaje de Armstrong.
En la edición digital de la provincia vemos que el Cabildo ya cobra a la capital Gran Canaria por el tratamiento de la basura y que la familia Conejera del Costa Concordia pide 360.000 euros por el naufragio.
En Diario de Avisos también portada para las candidatas a reina del carnaval, y Canarias vuelve a crecer en 2012 pese a la caída nacional. Además, los recortes dejan en las islas un solo centro de encuentro familiar. Y en la capital tinerfeña, el alcalde se reúne con directivos del BBV para analizar el protocolo antidesahucio.
Y terminamos con la edición canaria de la ABC. Leemos que los impulsores de la iniciativa popular canaria de educación oposición temen que acabe en papel mojado. También señala este periódico que el Partido Popular está satisfecho con el sí de Rivero a su propuesta de diálogo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Saludamos a la portavoz del 112, Carmina Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué destacamos de las últimas horas?
Pues desgraciadamente tenemos que lamentar el fallecimiento de dos personas. El primer incidente se producía en la isla de Gran Canaria durante la tarde-noche de ayer. Al sufrir este escalador, se caía al vacío mientras practicaba escalada en la pared del frontón en Ayacata, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. El afectado fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y del médico del Centro de Salud de Tunte, que certificó su fallecimiento al sufrir lesiones incompatibles con la vida. El segundo fallecimiento se producía hace aproximadamente una hora en la isla de Lanzarote, al ser atropellado un varón de unos 50 años de edad en la carretera Lanzarote 20 saliendo de San Bartolomé hacia Recife. También en este caso el médico de la ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario ha tenido que certificar el fallecimiento de esta persona al sufrir también lesiones incompatibles con la vida. El resto de la noche ha transcurrido con normalidad, registrándose algunos incendios de rastrojos, contenedores, coches y una chabola en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, sin que haya sido necesaria la intervención de los medios sanitarios.
Vaya semana llevamos de atropellos, Carmina.
Sí, desgraciadamente, sí. Por eso siempre que tenemos oportunidad pedimos precaución en la carretera, tanto a los conductores como a los peatones al cruzar las diferentes vías.
Carmina Lorenzo, muchas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
¿Y qué será noticia hoy, Aida Martínez?
Pues el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se reúne esta mañana con el embajador de Alemania en España, Reinald Silberberg. También Rivero presidirá la reunión del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos. Altos cargos de la Agencia Española de Protección de Datos y la Asociación de la Privacidad abordan en Santa Cruz de Tenerife la gestión de la información de las pymes en Canarias. Será a partir de las 9 de la mañana. La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, presidirá la toma de posesión de los nuevos cargos de su departamento. Y la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Mañez, presenta la guía de intervención con menores víctimas de violencia de género en Santa Cruz de Tenerife. Y dentro de nuestra programación, hoy en los micrófonos de COPE Canarias, pues en breves momentos tendremos a José Carlos Mauricio con nosotros. Y también, tras los testimonios ayer en COPE Canarias del presidente de la Asociación de Vecinos de Salto del Negro sobre el vertedero que encontramos en esa zona, estamos muy pendientes de conocer la opinión del Cabildo de Gran Canaria para ver qué opinan al respecto. También nuestra unidad móvil se va a desplazar en Santa Cruz de Tenerife a los aledaños del Pancho Camurria, porque el alcalde de la ciudad se va a reunir con los indigentes que viven en esa zona. Y dentro de las festividades del día debemos decir que hoy es San Antonio Abad, patrón de Fuencaliente en La Palma.
Nos sumamos a la celebración, nos sumamos. Amigos que nos escuchan desde La Palma. Gracias, Aida.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Son las 7:43, vamos a saludar al viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Nos gustaría que escuchara lo que ha dicho María Estela Navarro sobre esa propuesta de un pacto en el empleo. Vamos a escuchar lo que dice María Estela Navarro.
Que a partir de hoy sea el inicio de asumir en primera persona por parte del gobierno, con la colaboración, insisto, de todos los agentes implicados y también de los partidos políticos, particularmente al principal problema que se tiene en Canarias, y es que hay más de 378.000 canarios que quieren trabajar y no pueden.
¿Puede haber un antes y un después con esta propuesta y con ese plan de empleo o con ese plan general que ha puesto sobre la mesa el presidente Paulino Rivero?
Bueno, nosotros esperamos que llevamos varios años reclamando la unidad de acción para recuperarnos lo antes posible de esta crisis económica que afecta al empleo, pero que afecta a otros muchos aspectos, como es la actividad turística, como puede ser también lo que está sucediendo en el campo, las inversiones que se están llevando a cabo en infraestructuras, que cada vez el gobierno de España pone menos dinero para eso, las negociaciones para el nuevo régimen económico y fiscal de Canarias, que tendrá que entrar en vigor el 1 de enero de 2014. Es decir, hay una serie de problemas importantísimos que tenemos que, a lo largo de 2013, intentar encaminar, encauzar, y que desde luego será mucho más fácil con la colaboración del Partido Popular. Yo espero que el ofrecimiento del Partido Popular sea sincero y que podamos afrontar no un solo problema, sino todos los problemas a los que Canarias se enfrenta en este momento, para poder superar la crisis con mayor rapidez y con mayores garantías.
Sí, porque el presidente del Gobierno de Canarias ha puesto condiciones, que el pacto sea global, que se incluya también la financiación, la revisión de la financiación autonómica, la reforma del REF y los objetivos en Bruselas para 2014-2020.
Sí, porque es que si no, no tiene sentido de... El problema del empleo, lo sabemos casi todos, que es un problema que tiene que ver con la situación económica general de Canarias y con otros problemas, como llevamos defendiendo hace muchos años, de un mayor control por parte del Estado de la inmigración en Canarias, porque a pesar de la crisis siguen llegando decenas de miles de personas queriendo trabajar en Canarias, cuando la economía canaria no es capaz de generar empleos en estos momentos a esa dimensión. Es cierto que en 2011 creamos empleo, pero llegó más gente de las que queríamos, de las que fuimos capaces de crear empleo. Por lo tanto, el problema del empleo se aborda desde muchas dimensiones. Necesitamos un régimen económico y fiscal actualizado a las necesidades del momento y con garantías de permanencia en el futuro. Necesitamos que el gobierno de España siga manteniendo las inversiones en Canarias. Ayer ya en la última nos han anunciado que tampoco van a mantener las inversiones AENA cuando AENA gana mucho dinero en Canarias. Pues necesitamos muchas cosas. El empleo se resuelve actuando de manera multidimensional o global para poder salir adelante. Y eso es tratar el empleo de manera integral, y eso es lo que queremos sacar adelante. Y necesitamos para eso la colaboración de todas las fuerzas políticas y de todas las instituciones, también la del Estado.
Desde luego, este asunto puede sorprender a más de un oyente, ¿no? Porque algún oyente puede estar pensando, pero bueno, con casi 380.000 desempleados según la encuesta de población activa del tercer trimestre del año pasado, ¿cómo es posible que nuestros políticos en el archipiélago no se pongan de acuerdo para darle una solución a esto? ¿Cuántos desempleados más tenemos que tener?
Bueno, pues la verdad que es una buena pregunta. Yo recuerdo que cuando era consejero de Economía y Hacienda y presenté los presupuestos en 2011, lo más que insistí en aquel momento es que se necesitaba la solidaridad en el sentido de trabajar todos juntos, además de otros dos requisitos, que era esfuerzo y honestidad. Bueno, pues yo creo que sigue siendo necesario seguir hablando de solidaridad en el sentido de trabajar juntos para resolver un problema. Y en eso estamos intentándolo desde hace años, y yo espero que este momento sea un punto de inflexión y empecemos todos a darnos cuenta de que cuanto peor vaya, mejor para el que está en la oposición. No puede seguir siendo así. De hecho, ya, por ejemplo, en la pasada legislatura del Gobierno de España, Coalición Canaria apoyó algunas medidas del gobierno entonces socialista, y seguiremos apoyando medidas en el Gobierno de España que creamos que son buenas para las personas que viven en Canarias o para las personas que viven en España en general. Sí. Y yo creo que ese principio debería regir todas nuestras acciones.
Ya ha hecho referencia usted a esa información, la decisión de AENA de retrasar la construcción de la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria, y sobre todo, entiendo yo, Jorge Rodríguez, que se posponga el reloj de esas mil familias de Ojos de Garza. ¿Qué nombre tiene esto? ¿Qué calificativo se le puede poner?
Hombre, a mí me parece, sinceramente, yo no soy partidario. Usted me conoce de grandes titulares y grandes calificativos, pero me parece como mínimo una falta de respeto y una falta de consideración a más de mil familias que llevan 12 años luchando porque se defina su situación, y cuando ya estaban causadas, cuando una comisión de seguimiento del traslado de ese barrio, en el que participan todas las instituciones, ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, gobierno de España, había encontrado una solución y había un acuerdo ya casi por consenso, por unanimidad con los vecinos, que ahora se les pare y se les posponga otros 12 años, 25, la situación indefinida, porque no se renuncia a la tercera pista, sino se les dice vamos a esperar, y no hay más razón que la económica, porque el tráfico aéreo, afortunadamente para Canarias, hay más cada vez, pues yo creo que es una desconsideración grave con esos vecinos y también con los intereses económicos de la isla, porque fíjense, si no somos capaces de prever las infraestructuras que necesitamos, si aspiramos y estamos intentando hacer un esfuerzo, el sector privado y el sector público, por reactivar el turismo, que cada vez sea más, y no ponemos las infraestructuras principales para que los turistas puedan llegar con facilidad, pues difícilmente vamos a salir de la crisis, difícilmente vamos a crear más empleo.
Desde luego, los vecinos
y la economía de la ESA.
Desde luego los empresarios están bastante preocupados. Déjeme que salude a Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Sebastián Grisaleña, buenos días. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería califica directamente esto de tomadura de pelo. ¿Usted qué calificativo le pone?
Bueno, la verdad es que cada vez tenemos menos fe, digamos, en las administraciones públicas, en este caso el propio Estado. Es una institución como es AENA, que en definitiva viene el conducto directamente del propio Estado, pues al final una decisión y un proyecto hecho, realizado, donde han molestado de una manera brutal a todos los vecinos de Ojos de Garza, que llevan, no sé, 10, 15 años con un sufrimiento constante, con la pérdida de su vivienda, que si no el valor que le dan no es el correcto, etcétera, etcétera, y ahora que digan que no pueden hacer el aeropuerto hasta el año 25. Yo diría que es una falta de respeto hacia Canarias, hacia Gran Canaria y hacia los vecinos de Ojos de Garza. Por tanto, la credibilidad del Estado con estas actitudes, al final, perdiendo esa credibilidad y la confianza que podamos tener todos en él.
Ya sabemos también que el Cabildo de Gran Canaria ha dicho que no se posponga, que no se aplace. ¿Debe mover ficha José Miguel Bravo de Laguna, Sebastián Grisaleña?
Lógicamente, como presidente del Cabildo de Gran Canaria, es una infraestructura que el Cabildo se ha volcado, incluso desde la época del anterior presidente, José Miguel Pérez, siendo presidente, fue el que realmente relanzó esta actividad. Yo lo que puedo decir en este caso es que a mí me parece muy bien que la situación económica es la que es, y que ponga pues dos años, un año, tres años, es normal porque la situación económica es la que es y punto. Pero lo que es una tomadura de pelo es que hasta el año 25 no hay ninguna posibilidad. Digo, no, eso no puede ser. Por tanto, el presidente del Cabildo seguro que se va a mover y sé que es un hombre constante y va a intentar. De cualquier manera, a AENA no se le puede permitir. Muchas veces hay personas que dicen, hombre, es que el presidente de Gran Canaria está pidiendo la concesión, digamos, de los aeropuertos y de los puertos. Es que a veces con estas actitudes, pues eso adquiere mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque AENA, de alguna manera, en vuelos, en tráfico, en ampliación, en mejora, incluso yo hace un mes o dos meses mandé una carta a AENA, al presidente de la Confederación y al director regional de AENA en Canarias, porque era absurdo de que estaban permitiendo en los parkings de los aeropuertos pues ceder media hora que para recibir a alguien o para dejar a alguien, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues la habían anulado y ahí hay que pagar desde el primer segundo que entra a un parking. Bueno, la respuesta fue que económicamente tenía que reactivar su economía, que estaba muy mal, pero bueno, es que son cosas que caen.
Se entiende perfectamente. Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, agradecemos los minutos que ha dedicado a los oyentes de COPE Canarias. Un abrazo fuerte.
Muy buenos días.
Queda claro, Jorge Rodríguez, la posición de los empresarios. Veremos qué pasa a partir de ahora, porque yo entiendo que el Cabildo de Gran Canaria, después de escuchar al consejero de Infraestructuras, Carlos Sánchez, se va a mover.
Bueno, yo espero que sí, pero aquí hay una cuestión de fondo que es importantísima, que es la reivindicación que tenemos desde hace años los nacionalistas canarios, el gobierno de Canarias, de participar en la gestión de nuestros aeropuertos, que son los elementos estratégicos que nos conectan con el mundo y que permiten, que facilitan la actividad principal económica de Canarias. Fíjese una cosa, que es para pensar, desde que en Canarias tenemos competencias en el transporte marítimo y en los puertos, ¿cómo ha mejorado en los últimos 10 años el transporte marítimo en Canarias? Pues podríamos hacer lo mismo con los aeropuertos, porque a Canarias no le conviene que AENA siga realizando estas prácticas, que se esté llevando el dinero que ingresa en Canarias, que los aeropuertos canarios en su conjunto, y particularmente el de Gran Canaria, es una máquina de hacer dinero para AENA, para que luego lo invierta en aeropuertos inútiles en la península, o porque no tienen tráfico aéreo. Yo no quiero...
Ya no digamos aquellos que no tienen aviones.
Exacto.
Jorge Rodríguez. Sí. Le agradecemos también los minutos que ha dedicado a todos los oyentes de COPE Canarias. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, viceconsejero.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Son las 7:54. Queremos hablar también con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Arranca hoy su presidencia de turno de la FECAI, de la Federación Canaria de Islas. ¿Con qué retos comienza este año 2013 para los cabildos?
Bueno, yo creo que hoy tenemos una reunión ordinaria de la FECAI, que es precisamente donde se produce el relevo de la presidencia del cabildo, que la asume La Gomera una vez que Gran Canaria ha cumplido su etapa. Y ahí pues tenemos en el orden del día asuntos importantes, como son la que con posterioridad será objeto de debate en la Comisión de Cabildos del Parlamento, la ley de modernización y de la recuperación del turismo en Canarias, que es una ley que yo creo que tiene una gran importancia y que requiere la participación y, muy importante, el consenso de todas las fuerzas políticas, porque esta es una ley que debe tener durabilidad en el tiempo, porque estamos hablando de un sector estratégico para la economía canaria. Y a partir de ahí también, pues este año hay muchos retos que tienen que ver con la economía y los recursos de las instituciones públicas, porque se debate el régimen económico y fiscal. Los cabildos canarios estamos inmersos en un proceso de establecer mínimos para mínimos de recursos para ejercer las competencias transferidas, que han sido muy mermadas, inclusive algunas sin recursos hoy ejercidas por los cabildos canarios, del mismo modo que hay que definir, porque hay una modificación de la ley de bases de régimen local en la que hay que definir las competencias de cada administración pública para no duplicar esfuerzos y gastos que no tienen a veces interés para la ciudadanía. Por tanto, hay un conjunto de asuntos, además de concluir los actos del centenario de los cabildos canarios, hay un conjunto de asuntos que tienen una gran importancia para el futuro de las instituciones públicas, no solo de los cabildos, sino también de los ayuntamientos y la comunidad autónoma.
Muy bien, pues, presidente, seguiremos hablando durante este tiempo que usted va a tener la presidencia de turno. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Adiós.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo. Te vas a despertar con COPE Canarias. Mayer Trujillo y todo su equipo te harán vivir la mañana minuto a minuto.
Vamos a hablar de lo que te importa, de tus inquietudes. Queremos ayudarte. Estamos contigo.
De lunes a viernes, de 7:30 a 11:30. La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral. Inglés para ayudar a tus hijos en la escuela. Inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
Para algunos son solo números, cifras.
Encontramos que 5.427.000 personas buscan trabajo en España.
Para ti,
la mayor parte
es tu vida. Y en COPE queremos ayudarte a cambiarlo.
No sobra trabajo en España, pero sí.
Los autónomos preguntan que cuándo van a conseguir de los bancos créditos para sus pequeñas empresas.
EURES es el sistema europeo de gestión de empleo. EURES. Y ahí enviar el currículum.
Buscamos salidas contigo en todos nuestros programas y en COPE.es.
COPE.es/ te ayudamos.
Estamos más cerca de ti que nunca. COPE. Estar informado.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Mandile es de Zimbabue. Tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento, no hay cura.
A tu salud, Negas.
A tu salud, Fisaca.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.
COPE. Donde nos gusta estar.
Son las 9 y las 8 en Canarias.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Beatriz Calderón, ¿por dónde pasan las noticias hasta ahora?
Pues la noticia de primera hora es que si hoy van a una farmacia en Cataluña no van a tener que pagar ya el euro por receta. A las 11 de la noche quedaba suspendida cautelarmente esta medida después de que el gobierno de Artur Mas recibiera la notificación del Constitucional. En el plano judicial, hoy la expareja del hijo mayor de Jordi Pujol declara ante el juez Ruz para que explique las acusaciones vertidas sobre su exnovio por blanqueo de capitales. La mujer aseguró haber acompañado a Pujol Ferrusola hasta Andorra para llevar bolsas con billetes de 500 euros. La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha pedido a un instituto de Gijón que retire la circular enviada a los padres de los alumnos en la que se les pedía permiso para corregir con contacto físico determinadas conductas de los menores. Y en el exterior, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas en un consejo extraordinario para analizar y concretar el apoyo logístico que se va a dar a Francia en Mali.
El Santander te ofrece la información de la bolsa. Queremos ser tu banco.
Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco, buenos días.
Hola Ernesto, buenos días. Abren las bolsas muy planas. El índice IBEX 35 baja un 0,12% hasta 8.570 puntos, según vemos en Infobolsa. El mercado está consolidando las fuertes ganancias conseguidas en los primeros días del año. La atención de los inversores se dirige hoy, entre otros valores, hacia el Banco Santander, que colocó ayer una emisión de bonos a 7 años por importe de 1.000 millones de euros. El tipo de interés fue del 4%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se mantiene en 355 puntos básicos, con la rentabilidad de los bonos a 10 años en el 5,04%. Los inversores esperan con expectación la subasta que va a resolver esta mañana el Tesoro Español. Coloca títulos con vencimiento a 3, 5 y 28 años. Quiere captar 4.500 millones de euros.
Son ellos los que nos ayudarán a cuidar de nuestro planeta y educarán a nuestros hijos. Por eso en Santander Universidades ofrecemos 5.000 becas de prácticas en pymes españolas para que miles de universitarios accedan al mercado laboral. Solicítala antes del 31 de enero en becas-santander.com. Santander, un banco para tus ideas.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
El relevo en COPE Canarias para actualizar la información que hemos generado hasta el momento. Moisés Grillo, buenos días.
Buenos días, Mayer. Hablamos ahora del tema polémico en la isla de Gran Canaria con la no ampliación del aeropuerto de Gando, esa tercera pista que era necesaria para la isla de Gran Canaria y que finalmente AENA no va a construir hasta el año 2025. Esta mañana en COPE Canarias se ha pronunciado con respecto a este asunto Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
Y ahora que digan que no pueden hacer el aeropuerto hasta el año 25, yo diría que es una falta de respeto hacia Canarias, hacia Gran Canaria y hacia los vecinos de Ojos de Garza. Por tanto, la credibilidad del Estado con estas actitudes, al final, va perdiendo esa credibilidad y la confianza que podamos tener todos en él.
También se ha pronunciado con respecto a este asunto el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, que también hablaba sobre ese pacto que lanzaba ayer el presidente Rivero con el Partido Popular en materia de empleo, en materia del REF y también en otros asuntos que sean muy importantes para el archipiélago.
Porque es que si no tiene sentido de el problema del empleo, lo sabemos casi todos, que es un problema que tiene que ver con la situación económica general de Canarias y con otros problemas, como llevamos defendiendo hace muchos años, de un mayor control por parte del Estado de la inmigración en Canarias, porque a pesar de la crisis siguen llegando decenas de miles de personas queriendo trabajar en Canarias cuando la economía canaria no es capaz de generar empleo en estos momentos a esa dimensión. Es cierto que en 2011 creamos empleo, pero llegó más gente de las que queríamos, de las que fuimos capaces de crear empleo.
También hemos hablado de la mañana de COPE Canarias con el presidente del Cabildo de La Gomera, que hoy la isla de Gran Canaria cedía la presidencia de la FECAI a la isla colombina. Casimiro Curbelo ha hablado sobre el centenario de los cabildos y también sobre las dificultades que están teniendo para llevar a cabo sus competencias.
Vamos también a conocer la previsión meteorológica. Jaime del Castillo, buenos días, ¿qué nos espera?
Buenos días. Este jueves en Canarias nos dejará pocas nubes en los cielos, con algunos intervalos dispersos de nubes altas, aunque irán tendiendo por la tarde a aumentar las nubes en el norte de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas bajarán un poco, un descenso que eso sí será más acusado en medianías. Alcanzaremos máximas de en torno a 21 grados en la mayoría de capitales de las islas, aunque en Valverde rondarán los 16. Y los vientos soplarán moderados, siendo del nordeste en las islas orientales y del este en las occidentales. Y en medianías tendremos vientos flojos y variables que irán tendiendo al nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la lupa en la prensa la pone José Carlos Alberto. Buenos días, José Carlos.
Buenos días, Mayer. Buenos y griposos días. Hay noticias que destacar. El periódico El Día perdón, nos cuenta que Sanidad sigue sin solución para la cirugía cardíaca infantil. La Consejería Autonómica no ha cerrado ninguno de los convenios prometidos para remitir a los pacientes a los centros peninsulares, y los especialistas que operaban en el materno infantil, pues en los casos más graves que se cubrían en Canarias, no están trabajando en Canarias y no se sabe cuándo regresarán. El gobierno reorganiza el Servicio Canario de Empleo. La nueva consejera Francisca Luengo promete un cambio a fondo en el Servicio Canario de Empleo, pero no aclara si habrá o no habrá de personas que dejen de trabajar en el Servicio Canario de Empleo. Claro, esta es la ondanada por la que se presupone que la anterior consejera salió del Ejecutivo Regional. El desmantelamiento no solo de personal, sino de económico del Servicio Canario de Empleo. El diario Aviso nos cuenta que ha sido deslucido el acto del carnaval, o sea que la primera en la frente. Querían recuperar la Plaza España y parece que les ha salido el tiro por la culata, según nos cuenta el diario Aviso, y la provincia hace alusión a lo que ya hablábamos en este programa. AENA retrasará la tercera pista de Gando y el reloj de Mil Familias. Los empresarios avisan de que la demora supone un golpe para el desarrollo de Gran Canaria.
Escucha, oye, un frenador es poco, para lo que tiene.
Un frenador es poquísimo, es poquísimo.
Guillermo García, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Qué le podemos recitar a este hombre?
Pues yo no sé si un frenador o uno de los hashtag originales que corren por Twitter a esta hora de la mañana, ¿no? Por ejemplo, inventa tu día mundial. De repente está esto de moda de los días mundiales y están echando imaginación ahí todos los tuiteros, ¿no? Poniéndolos un poco más serios, la verdad que a esta hora de la mañana en las redes, se habla sobre todo de política y de fútbol. Ya sabes lo que ha ocurrido en las últimas horas con Luis Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, que tiene una cuenta en Suiza, vaya, con 22 millones de euros, y el hombre ha dicho que va a Suiza permanentemente a hacer esquí. Eso ha despertado, pues, bajo el hashtag excusas para ir a Suiza, un montón de fina ironía y de humor por parte de la gente que participa en Twitter.
A ver, ponnos algún ejemplo ahí.
Bueno, pues esquí, alpinismo, a conocer las montañas, en fin, no los tengo por aquí muy a mano, pero bueno, la verdad es que, como te digo, hasta la mañana todavía es trendy topic a nivel nacional. Se habla de Bárcenas, se habla de fútbol, de ese partido del Barça Málaga anoche, que copa 4 de los 10 trending topic, y se habla del carnaval de Cádiz a nivel nacional. A ver si logramos que el de Santa Cruz y el de Las Palmas, el de las capitales canarias y el de todo nuestro archipiélago, por supuesto, sea también trending topic. Anoche lo consiguió el Carnaval de Santa Cruz bajo el hashtag oficial del Ayuntamiento Carnaval SC, con esa inauguración, con esa presentación de las reinas. Ya ha dejado de serlo, pero anoche sí, y durante buena parte de la madrugada ha sido trending topic en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A nivel regional en general, en la provincia de Las Palmas y en Tenerife se habla de fútbol, se habla de Bárcenas, y curioso, cuando el fichaje de Pep Guardiola ha sido ya, o ha dejado de ser a nivel nacional trending topic, aquí en Canarias seguimos hablando todavía de Guardiola, de Bayern de Múnich, con lo cual, pues, es un poco lo que te digo.
¿Qué te pareció lo de Guardiola, Guillermo?
Hombre, pues no me sorprende, es un proyecto, como anoche comentaba los compañeros del partido de las 12, con mucha menos presión que cualquiera de las ofertas que podría tener la Premier League, y es un hombre que seguro que lo va a hacer muy bien, sustituyendo, no te olvides, a un hombre que lo ha sido todo aquí en Tenerife, como Jupp Heynckes, que ya llega el momento de su retirada. Yo me lo, porque es un hombre de fútbol y que seguro que lo va a hacer muy bien en Múnich, y como te digo, pues aquí en Canarias los tuiteros lo valoran incluso más a nivel nacional.
Gracias, Guillermo. Ahora el tráfico. Analizamos revisamos cómo están nuestras carreteras hasta ahora de la mañana, 8 y 9 minutos. Inspector Miguel Ángel Casañas, ¿cómo va la circulación en Santa Cruz de Tenerife? Buenos días.
Pues mira, muy buenos días a todos. Sí, pues a estas horas de la mañana, informarte que las entradas de siempre, pues desde arriba, desde las autopistas norte y sur, hacia la piscina municipal, Ramblas y demás, tienen algunas retenciones. Sin embargo, la avenida Manuel Hermoso, avenida de 13 de Mayo y la avenida Constitución presenta un tráfico bastante fluido. El eje de la calle José Emilio García Gómez, la avenida La Salle y la calle Galcerán hacia la plaza de Boiler, observamos algunas retenciones, pero bueno, va a salir normalmente. Y lo que se refiere al interior de la ciudad, las vías como Bélgica, San Sebastián, Rambla de Pulido, Méndez Núñez, etcétera, y sus proximidades, apreciamos una circulación bastante normal y sin ningún tipo de incidencia. Las salidas de Santa Cruz desde la Rambla y Reyes Católicos, Galcerán, La Salle, avenida Constitución y demás presentan un tráfico bastante fluido sin ningún tipo de incidencia.
Muy bien, gracias Miguel Ángel.
Buenos días a todos.
Héctor Sosa, Las Palmas de Gran Canaria, buenos días.
Hola. Por lo que representa la entrada y salida de la ciudad, tenemos un tráfico bastante fluido y ya lo que es en la zona metropolitana tenemos varios puntos con retenciones. La Gran Canaria 3, dirección sur, incorporación a la rotonda del Lomo Blanco, tenemos retenciones ahora mismo. Luego lo que es la Gran Canaria 4, dirección Las Palmas también. Y también a la salida de los túneles de la Ballena para incorporarse al túnel de Julio Luengo también tenemos un poco de retenciones. Y de momento sin tener que lamentar ningún tipo de incidencia a lo largo de la mañana.
Bueno, eso siempre se agradece. Héctor Sosa, un saludo.
Gracias.
Y a esta hora de la mañana nos planteamos también cuáles serán los temas del día. Aída.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se va a reunir esta mañana a partir de las 9 horas con el embajador de Alemania en España, Reinald Silberberg. Y también a las 9:30, Rivero va a presidir la reunión del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos. Francisca Luengo, la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, presidirá hoy la toma de posesión de los nuevos cargos de su departamento.
Gracias, Aida. 8:11. Recuerden que nada vamos a saludar en los estudios de la cadena COPE en Canarias a José Carlos Mauricio. Saben ustedes que ha escrito recientemente un libro sobre el turismo. Desde luego, un día hoy muy apropiado para analizar cuál será el futuro del turismo en el archipiélago después de haber conocido que AENA paraliza la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Estar informado. La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Porque todo lo que ocurre en esta tierra te lo vamos a contar aquí. Desde la horchilla hasta la graciosa, desde Garafía a Morrojable.
Desde las 7:30 de la mañana en las nuevas frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
La conocí gracias a Internet, hace solo 15 días. Enseguida supe que era la persona que buscaba. Un poco tímida, pero eso no es malo. Todo lo contrario. Y hoy, por fin voy a conocerla.
Con Internet, todo es más fácil.
Hemos quedado en el parque, cuando ella salga del colegio.
El acoso sexual a menores también. En la Fundación Aliados luchamos contra el acoso sexual a menores en Internet y te ayudamos a prevenir. Infórmate en el 902-22-5422 o en fundacionaliados.org.
Colabora Cadena COPE.
Para algunos, son solo números, cifras.
Encontramos que 5.427.000 personas buscan trabajo en España.
Para ti, la mayor parte es tu vida. Y en COPE queremos ayudarte a cambiarlo.
No sobra trabajo en España, pero sí hay ofertas.
Los autónomos preguntan que cuándo van a conseguir de los bancos créditos para sus pequeñas empresas.
EURES es el sistema europeo de gestión de empleo. EURES. Y ahí enviar el currículum.
Buscamos salidas contigo en todos nuestros programas y en COPE.es.
COPE.es/ te ayudamos.
Estamos más cerca de ti que nunca. COPE. Estar informado. Por compartir los buenos momentos.
Es mi marido, mi novio, mi amante, mi amigo, mi todo.
Ay, qué bueno. Y los menos buenos.
Andamos disgustados a este fin de.
Por hacer posible una radio más cercana.
Hago muchos kilómetros, Cristina, estoy siempre en carretera.
Sí.
Duermo varias noches a la semana fuera.
Qué duro. Y vivir la actualidad con pasión.
Vamos a ver qué dicen los oyentes, Ana Presmanes.
Bueno, pues el bolsillo al final es lo que más nos duele y prácticamente
todas
las opiniones.
Pero sobre todo, porque sin ti la radio no tendría sentido. Por todo eso, gracias.
COPE. Estar informado.
¿Es posible hacer un programa de radio pegado a la actualidad y sin perder la sonrisa?
Ramón García.
Ese es el reto. ¿Te apuntas?
En COPE, la tarde comienza antes. De lunes a viernes, desde las 3.
Así que, bienvenido.
COPE, estar informado.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Hoy recibimos en nuestros estudios a José Carlos Mauricio, un hombre que lo ha sido casi todo en política, concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas, diputado en el Congreso, consejero de Economía y Hacienda. Con él vamos a hablar. José Carlos Mauricio, buenos días, bienvenido a los estudios de la cadena COPE en Canarias. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Placer tenerlo aquí y compartir este tiempo de radio con usted. Seguro que más de un oyente se preguntará, ¿a qué se dedica ahora José Carlos Mauricio? ¿Está usted jubilosamente jubilado?
Sí, estoy jubilado, jubilosamente además, sí. Uh-huh. Me dedico a... tengo una fundación que se llama Centro de Estudios Canarios y entonces pues me dedico a hacer estudios y problemas de investigación y cosas de estas sobre la realidad canaria y su futuro.
Uh-huh. Por eso lo hemos invitado, porque ha publicado usted un libro junto con Marta Cantero que se titula Canarias, líder turístico, preguntándoselo, y vamos a hablar de este asunto, sobre todo el día después que hemos conocido, José Carlos Mauricio, que AENA paraliza una infraestructura tan importante como la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria hasta 2025. ¿Qué le ha parecido?
Bueno, pues uno está acostumbrado a esto, ¿no? Es decir, está paralizada todas las infraestructuras de Canarias desde hace 2 o 3 años, o sea, no solo las carreteras, sino también los puertos, y ahora pues AENA paraliza, y claro, la pregunta es, bueno, es porque no hay dinero, es el planteamiento, ¿no? Pero observe usted que los aeropuertos canarios, de los 9 aeropuertos de España, casi todos son deficitarios, porque además han hecho aeropuertos en los lugares más incomprensibles. Pero de los aeropuertos de España, de los 9 que dejan dinero, y que dejan bastante dinero, 5 son canarios. Es decir, Canarias es la que más beneficios deja a AENA, y naturalmente es a la que AENA primero le recorta la inversión. Estamos acostumbrados a ese disparate.
Si tuviéramos que ponerle un nombre a esto, José Carlos Mauricio, ¿qué calificativo le pondría usted? Porque hemos visto, por ejemplo, por parte de los empresarios, tomadura de pelo, falta de respeto.
Bueno, yo creo que es falta de fuerza política, en realidad, ¿no?
¿Aritmética parlamentaria, cree usted, sí?
Sí, bueno, yo fui un experto, tengo mucha experiencia sobre cuando uno es necesario. Yo fui, como usted dijo antes, diputado en Madrid, y cuando, aunque sea solo 4 votos, pero cuando son necesarios pesan mucho, y cuando no eres necesario, pues se olvidan de ti. Si además estás lejos, pues... Eso, como dice la canción, ¿eh? Si uno está lejos, se olvidan de ti rápidamente.
¿Y tener un ministro canario no compensa eso?
Pues sinceramente no, se lo diré por qué. Es decir, un ministro desde que llega pues tiene que pensar en toda España. Para eso lo han puesto. Uno no está allí de ministro canario. Incluso hasta yo diría que los ministros tienen que disimular un poco de dónde son para que no se les note demasiado, ¿no? Entonces no funciona así. Funciona si tiene un grupo parlamentario potente y condiciona las decisiones del Estado y del Gobierno, pero tener un ministro canario está bien para la imagen, ¿no? Uh-huh. Pero desde el punto de vista real no tiene ningún sentido práctico.
Usted, que ha estado estudiando el sector turístico para esta publicación, con 120 horas de conversación, 6 meses de trabajo, 28 entrevistas, ¿cree usted que no vamos a necesitar esa tercera pista hasta 2025?
Yo creo que la vamos a necesitar, y si la necesitamos es porque el turismo va a funcionar muy bien. Y yo tengo la esperanza de que funcione bastante bien, ¿no? Entonces, si verdaderamente subimos un poco o mantenemos el número de turistas, pero pues yo creo que esa tercera pista va a ser necesaria. De momento está la reserva. Ahora, ellos dicen el 2025. Yo, sinceramente, en el 2025 no estarán los dirigentes de AENA de ahora, ni en el 2020, creo. Y tampoco antes. Entonces, quiere decir que cuando sea necesaria, ahora mismo no es imprescindible, esa es la verdad. Lo será si, repito, mantenemos nuestro potencial turístico, pero ahora mismo no es. Ahora, cuando sea imprescindible, probablemente a lo mejor en el 2020 o 2022, pues será el momento de hacer una fuerte presión política para que se haga, ¿no?
Ha hecho usted una condicional, ha dicho, si mantenemos nuestro potencial turístico, ¿qué tenemos que hacer para mantener ese potencial, incluso para crecer en los próximos años?
Pues mira, la primera cuestión que hay que plantearse los canarios, yo creo, estamos en un momento de cambio histórico por la crisis y porque todas las industrias globales, por llamarlas así, el turismo es una industria global, es decir, que tiene, produce y tiene clientes en todo el mundo, pues necesitan adaptarse a los nuevos tiempos, al cambio que se está produciendo. Entonces, cada vez va a haber más turistas en el mundo, porque si hay desarrollo económico, y lo va a haber, sobre todo en los nuevos países emergentes, pues esos producirán turistas porque alcanzarán el nivel de clases medias y eso produce nuevos turistas. Ahora, el problema es que primero tenemos que ser conscientes de que esa industria es clave para Canarias. Los canarios no terminamos de ser conscientes de que dependemos de eso esencialmente. Segundo, tenemos que planificar ese sector. Tercero, tenemos que ayudar a que se reconvierta y mejore. O sea, los clientes vendrán, porque son muchos, pero vendrán sobre todo si le ofrecemos lo que ellos buscan. Y cada vez son más exigentes y buscan más calidad, mejores precios, es decir, estar en una situación de competitividad. Hoy todo el debate de la crisis internacional que hay, todo el mundo dice que se resuelve con competitividad y se resuelve con la internacionalización de la economía. Bueno, nuestra internacionalización es el turismo y tenemos que buscar productos de mucha calidad y competitivos. Y a veces hacemos muchas chapuzas aquí y hacemos cosas mal hechas y planificamos improvisando, que no es planificar precisamente. Y entonces todo eso lleva a que tengan, por eso el título de este libro, somos ya un líder turístico, porque tenemos 10 millones de turistas a escala mundial. Y esos 10 millones de turistas nos da ser una potencia, pero la pregunta es, ¿seguiremos siéndolo?
Claro. Habla usted de la renovación. Si la renovación pasa por el dilema que está sufriendo la renovación del Hotel Oasis, ¿qué futuro nos espera?
Pues el Oasis se ha convertido en Gran Canaria en una referencia de este debate que planteo yo. Efectivamente, si se trata de que aquí dominen las cadenas nacionales, que son las mallorquinas fundamentalmente, y estas tienen una visión del negocio de inversión a corto plazo, como han ido al Caribe y ahora están volviendo, y no tienen una visión de largo plazo, y no respetan el medio, porque el Hotel Oasis está en un oasis, precisamente, el único oasis que hay en Canarias dentro de un arenal. Si todo ese espacio natural de gran calidad que tenemos no se respeta suficientemente, pues perdemos uno de los elementos de calidad de nuestro sector turístico, y es la belleza del paisaje junto con el clima. Entonces, hay inversores que van a la rapiña y se mueven por la codicia, pero la codicia es una cosa que nos ha llevado a esta tragedia que estamos viviendo hoy en el mundo, ¿no? El exceso.
O sea, que no le gusta a usted el planteamiento de renovación que tiene el Riu para este hotel.
Hombre, el Riu tiene veintitantos hoteles en Canarias, veintitantos. Y estoy deseando, como todo el mundo, que los renueve todos. Y no este solo. Renueve todos los demás. Y no solo los renueve, sino que algunos hay que tirarlos. Y hacer un grandísimo, un magnífico hotel, como dice que quiere hacer en este caso. Ahora, meter en un oasis una masa, una mole. Porque mira, hasta en los países estos que son turísticamente colonizados, como son los del Caribe, la altura que permiten máxima es la de la palmera. Pues el oasis está junto en un oasis de palmeras. Y la masa de este hotel va a subir, a superar muchísimo la palmera. Va a meter una masa enorme en un palmeral precioso. Y eso no es de recibo. Ahora, no debería ser de recibo. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay un ayuntamiento, que son amigos de ellos, y se los permite. Y después hay toda una serie de culichiches por aquí que se dedican a defender porque estamos parando inversiones y con el paro que hay, pues inversiones va a haber. De lo que se trata es que la inversión sea la adecuada para que genere puestos de trabajo a medio y largo plazo, es decir, que seamos competitivos y no que nos sigan destrozando nuestro medio natural.
Bueno, la verdad que le agradecemos que se pronuncie en esos términos, porque a veces cuando preguntamos a otras personas sobre el oasis, pues dan una respuesta un poco ambigua y no sabemos exactamente qué piensan sobre esto. Algunos incluso lo han definido definido como un pique entre intereses empresariales, pero usted lo tiene muy claro, ¿eh?
Bueno, es verdad que ahí hay un conflicto que se ha sumado a este otro, de fondo, que es el conflicto de el grupo López-San contra el Riu. Pero es que también ese conflicto es muy significativo, porque no se explica bien por qué es ese conflicto. El conflicto es porque, mire, los empresarios canarios, que al principio solo hicieron los apartamentos, luego vinieron las cadenas que hicieron los hoteles de cuatro estrellas, ahora los grandes productos turísticos de Canarias son de empresarios canarios. Vea usted el Valle del Duque, por ejemplo, en Tenerife, o vea usted el volcán en Lanzarote, que ha sido aclamado internacionalmente, o los hoteles de López-San, precisamente en el sur de Gran Canaria. Los están haciendo empresarios canarios. ¿Y qué ocurre? Que los empresarios canarios llega un momento que dice, oiga, yo me tengo que meter en el turoperador, porque el turoperador, por ejemplo, en este caso TUI, aparte de los otros, de Neckerman y tal, TUI es el más fuerte turoperador del mundo. Y en un momento vende unas acciones. Y cuando va a vender esas acciones, pues se presentan el grupo López-San con San Juan, que es otro grupo de aquí de Gran Canaria. Y pretenden comprarla. Entonces Riu sale corriendo, consigue los apoyos del gobierno balear, de las cajas de ahorro de Baleares, etcétera, y lo compra. ¿Sabe usted qué ha hecho a continuación? Sacar del catálogo a los empresarios canarios. Tiene hoteles peores que los que está compitiendo, los tiene al lado. Pero para competir, eso es lo que se llama competencia desleal. Eso, si va a la Comisión de la Competencia, eso va a ser sancionado. Entonces, ¿por qué ahora López-San se pelea con Riu por este asunto? Porque tienen una batalla porque lo han sacado de la oferta de TUI. Esto es muy significativo, no es una lucha de empresarios, es una lucha de que hasta ahora estábamos turísticamente colonizados por los turoperadores y por las grandes cadenas nacionales, que son las que mandan aquí. Y ya está bien, usted va a Mallorca, donde ellos son, y hace una cosa de estas, vamos, lo esposan y lo llevan al avión y lo echan y no hay forma que vuelva usted a entrar a Mallorca, exagerando naturalmente, pero es que no te permiten hacer esas cosas en otro sitio.
¿Qué nos pasa aquí, José Carlos Mauricio, que somos más tontos?
Que somos un pueblo históricamente sometido, somos un pueblo conquistado. Y siempre tenemos ese síndrome en nuestro ADN, ¿no? El miedo al de fuera. No, hombre, yo no soy... Los de fuera son necesarios, las inversiones internacionales son necesarias, los trabajadores internacionales de otros países nos ayudan. Pero claro, no es posible que teniendo 370.000 parados, el 60% del empleo turístico en Canarias, que es el principal, sea de gente de fuera. Que sea el 20%, el 30%, lo comprendo, pero más de la mitad es intolerable. Y esto es porque los canarios, cuando viene alguien de fuera a aplastarnos y a humillarnos, estamos encantados. Ahora, cuando es otro de aquí, entonces las guerras son contra el otro de aquí. Precisamente, mire, está pasando en el Oasis. Si en el Oasis Riu ha hecho lo que le ha dado la gana, no en el Oasis, sino en el turismo canario, tiene a los ayuntamientos siempre a su favor. Si eso ocurre, todo el mundo lo considera natural. Ahora, aparece empresarios canarios disputando eso, y entonces, oye, este es un empresario que se quiere quedar con todo. Hombre, no. Ya está bien. Es decir, aquí cada vez que hay una inversión canaria, hace poco, aquí en Gran Canaria, Hiperdino, no sé si ustedes conocen, se quedó con el sector comercial. Los empresarios de Gran Canaria dijeron que por qué se les ayudaba a ese y no a los demás. Oiga, ¿y por qué antes se les ayudó a Carrefour y al otro, ¿no? Entonces, no sabemos defendernos. Y yo no es que tenga una visión estrecha de Canarias. Es que para competir en el mundo tienes que tener un empresariado fuerte aquí. Y hay que ayudarle a generar empleo de aquí. Claro. Y ese es el debate que hay también en el turismo.
Estamos hablando con José Carlos Mauricio. Si usted que nos está escuchando ahí al otro lado quiere hacerle alguna pregunta, Moisés Grillo le va a atender en el teléfono 902-10-1754, 902-10-1754, que si quieren también pueden enviarnos un WhatsApp gratuito al 610-10-8010. Repito, 610-10-8010. Estamos a punto de llegar a las 8:30, por eso le pido un poco de brevedad, porque quiero plantearle una pregunta antes de actualizar la información. Si este tipo de cosas cambian, ¿nos espera un futuro difícil, porque estamos viendo estos días, por ejemplo, cómo Paulino Rivero ha dicho que de aquí a 2020 se van a crear 80.000 puestos de trabajo, se van a crear las condiciones para favorecer 80.000 puestos de trabajo, y hay mucha gente que lo ha puesto en duda. Si de aquí a 2020 no creamos 80.000 puestos de trabajo y no reducimos la cifra que tenemos ahora mismo, ¿qué nos espera?
Bueno, no solo nos espera un futuro gravísimo, sino es que ya lo tenemos. El presente es gravísimo, ¿no? Es decir, tenemos el mayor número de parados de la Unión Europea. Es que se dice pronto. No hay ninguna región europea, a excepción de Andalucía, que está casi empatado con nosotros, que tenga el número de parados de Canarias. Ni esos países, ni Chequia, ni Rumanía, ni Polonia, ni esos países tienen el paro nuestro. Entonces, esto, los canarios tenemos que plantearnos qué hacemos en el mundo, ¿no? Y qué futuro nos espera. Entonces, en el 2020...